En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Hola, muy buenas noches. Aquí arranca el partido de las 9. Ya sabéis que si os pasáis por aquí a esta hora, la luz del deporte siempre estará encendida. Hoy con los focos apuntando a París, donde desde hace media hora se celebra la gala del Balón de Oro que va a coronar a Leo Messi como mejor jugador del mundo por sexta vez. Ahora mismo, en este instante, Alisson, el portero del Liverpool, está recibiendo el premio Yassim al mejor guardameta del último año. También los focos apuntan al auditorio del Metropolitano. Allí la Federación de Fútbol de Madrid está contraprogramando a France Football y va a dar su bota de oro a Morata, que seguro que ha tenido días mejores para recoger un premio. Además, Bonilla está en la ciudad de La Raqueta para hablar con el protagonista de una de las hazañas del año y también hablaremos del cambio climático, que también afecta directamente al deporte y a muchas familias que viven mirando al cielo. Javier Sevilleja realiza y Joaquín Martín coordina. Comenzamos. Abrimos la semana con muchas cosas que contar, las avanzamos en nuestro mapa de sonidos. Javier Rodríguez, buenas noches.
¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches.
Que nos lleva a París, Messi, el gran favorito para hacerse con el Balón de Oro.
Sí, el jugador del Barcelona parte con ventaja sobre Van Dijk y Cristiano y está más cerca de lograr su sexto Balón de Oro, que en tan solo unos minutos se va a confirmar.
Messi, que anoche volvió a brillar para sentenciar a un Atlético que está en año de transición.
Sí, así lo ha asegurado Simeone después de la derrota frente al Barça, que deja a los colchoneros a 6 puntos del líder. Saúl Ñíguez reconoce que le preocupa la situación del equipo.
Estoy preocupado por la clasificación, personalmente sí, la verdad que sí. Estoy muy preocupado porque al final, como te digo, las sensaciones son buenas y no consigo ganar. Y me frustra mucho no ganar, me cabrea mucho no conseguir la victoria y es un momento, como te digo, complicado. O sea, al final las cosas están ahí, la clasificación está ahí.
Hubo pitada a Griezmann en su recibimiento y también cánticos fuera de lugar que serán denunciados por la Liga ante el Comité Antiviolencia. Guillermo Amor ha matizado este lunes sus palabras tras el partido.
Creo que a nadie le gusta la violencia, ni según qué insultos. En eso coincidimos. A partir de ahí, lo que no puedes decir a la gente tampoco es que se calle en un campo, ¿no? Y el tema de silbar, de pitos y de abucheos, pues esto es muy lógico en un campo de fútbol. Ahora, en contra de la violencia, en contra de según qué insultos, pues naturalmente que estamos todos de acuerdo de que no está bien. Estamos de acuerdo en que la violencia pues no es buena en ningún sitio, ni en la calle ni en el campo.
El Getafe encadena 5 partidos sin perder en Liga y ya mira a puestos europeos.
Los de Bordalás se sitúan a un punto del Atlético tras la goleada sobre el Levante. Hace unos minutos ha hablado en la gala de la Real Federación de Fútbol de Madrid Ángel Torres, el presidente azulón, no descarta reforzar el centro del campo en el mercado invernal.
Posiblemente Michael Vergara, que el hombre tiene muy mala suerte, no sale de una lesión y de otra. Y bueno, vamos a ver si se recupera y si no podría ser la que podríamos ahí cubrir. Pero ya digo, todavía no toca ese tema.
En segunda división, preocupante la situación del Rayo Vallecano.
Los de Vallecas perdieron 2-1 en Oviedo y dejan en entredicho la continuidad de Paco Gémez en el banquillo franjirrojo.
¿Usted se siente con fuerzas?
Sí.
Para seguir al frente del Rayo y cambiar esta
situación.
Yo
fuerzas tengo todas las del mundo. Yo siempre miro hacia el futuro, siempre miro para hacerlo mejor, siempre trabajo y me dejo todo lo que tengo, el alma, en cada día, en cada entrenamiento, en cada partido. Si deciden, si en el club, desde el club deciden poner fin a esto, lo entenderé perfectamente porque los resultados no son para otra cosa.
Destaca también la victoria del Fuenlabrada frente al líder, el Cádiz. Los de Meré son cuartos a un punto del ascenso directo.
En baloncesto, mala jornada para los nuestros en la ACB.
Perdieron los 3 equipos 7 estrellas. Preocupa la situación de Estudiantes, que encadena 5 derrotas seguidas. Por su parte, el Real Madrid comparte el liderato con el Barça tras la derrota en Zaragoza, que dejó preocupado a Pablo Lasso.
Viendo la estadística, la lectura es muy sencilla. Si perdemos 17 balones y fallamos 9 tiros libres, pues realmente ya de entrada el partido es muy difícil de ganarlo o de competir, ¿no? Hemos sido siempre a remolque de ellos en un partido en el que desde luego hay que felicitar al Zaragoza por su energía en el juego y porque yo creo que han sido justos vencedores del partido.
España ha iniciado con buen pie el Mundial de Balonmano Femenino.
Las guerreras vencieron a Rumanía y a Hungría en los dos primeros partidos y son líderes de su grupo. Mañana será el tercer partido frente a Senegal. El seleccionador Carlos Viver huye de euforias.
Y nosotros todavía tenemos el objetivo sin cumplir, ¿no? Y lo vamos a pelear hasta el final y hay que hacer borrón y cuenta nueva. Está claro que estamos con esa sensación de alegría y de que, bueno, pues que el trabajo lo estamos sacando. Pero es muy importante poner los pies en el suelo porque yo creo que todavía no hemos conseguido absolutamente nada.
Histórica sexta plaza de Carlos Sainz en el Mundial de Fórmula 1.
Victoria para Hamilton y una décima posición para el madrileño Carlos Sainz, que finalmente acaba la temporada en sexta posición.
A ver, quedar sextos en el Mundial con el panorama que tenemos hoy en día en la Fórmula 1 y haber llegado aquí séptimo con posibilidades de octavo, con opciones de ser sexto, pero bueno, al final hemos quedado sextos y es algo que no me esperaba antes de este fin de semana, así que muy contento.
Fantástica la temporada del piloto madrileño. Podéis interactuar con nosotros en la cuenta de Twitter @partidodelas9 hasta las 10, Deporte y Más en Onda Madrid.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo.
Estamos en emergencia climática, sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas, un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas. No te lo pierdas, te vas a divertir.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído dos tiros y no he oído nada.
Había muchos gritos, sobre todo hemos escuchado gritar a ella, como diciendo dejar a un niño.
En el momento, cuando está sucediendo.
Que se garanticen también las pensiones de otros.
En cualquier momento, a cualquier hora.
Hasta bien entrada la madrugada.
Hola, buenos días. En la Liga Europa.
Buenas tardes. Por segunda vez se echa mano del artículo 99
Onda
de la
Madrid,
Constitución.
Onda Madrid, lo que pasa, cuando pasa. El partido de las 9 en Onda Madrid.
Noche de premios, y eso que todavía no es Navidad, en París, en el Teatro Châtelet, la gala del Balón de Oro, que ha empezado a las 8:30 y que tendrá su punto culminante poco antes de las 10, cuando Modric, ganador la temporada pasada, entregue el galardón de este año a Leo Messi. Va a ser la sexta vez que el argentino se corone como mejor futbolista del mundo. Ese es el gordo, el premio del Balón de Oro, Javi, pero ya van saliendo las pedreas.
Sí, bueno, nos tenemos que remontar bastante pronto, donde salieron los ganadores de los premios del año pasado. Modric como Balón de Oro masculino, Ada Hegerberg, en la Balón de Oro femenina, y Mbappé como el trofeo Copa. Pues el primero en salir ha sido ese trofeo Copa, que este año ha sido para Matthijs de Ligt, el jugador del Ajax, que ha sido el primero, seguido de Jadon Sancho, y tercero Joao Félix, el jugador del Atlético de Madrid. Luego hemos ido conociendo otras posiciones en este sentido, hasta llegar al momento también en el que veíamos cómo era el premiado, como decíamos, Alisson al mejor portero del año, segundo Marc-André Ter Stegen y tercero Ederson. Pero si nos remontamos a ese inicio, Luka Modric ha comparecido, ha hablado, porque va a ser el que le entregue ese Balón de Oro a Leo Messi, que será su sexto, pero ha explicado el croata, el jugador del Real Madrid, lo que ha sentido durante este año y sobre todo cómo vivió el momento en el que le entregaron el Balón de Oro el pasado año.
Es un premio muy especial para mí y yo lo he ganado. La verdad, no he cambiado demasiado, sigo siendo el mismo.
wanting from you, the more expectation.
Pero bueno, sí que es cierto que el premio te da mucho más reconocimiento entre los aficionados y la gente. Sigo siendo la misma persona.
What I did before has brought me to win this award, and it's for me something amazing.
Y lo que hice me llevó a ganar este premio, de modo que he seguido haciéndolo.
Thank you very much.
Bien por el Real Madrid, bien por Luka Modric, que ha hecho algo excepcional, aunque debería ser normal, que es acudir a la gala de entrega a coronar a su sucesor, aunque sea del eterno rival. Ahora sí. La norteamericana Megan Rapinoe, la gran favorita para el galardón femenino, acaba de ganar también el premio a la mejor jugadora del último año, una futbolista que además es activista social en múltiples facetas. Y opciones, Javi, para el fútbol de Madrid no había tantas. Al final
OBlack dos representantes se ha quedado en el fútbol femenino del tacón, pero es cierto que no españoles. Y como decía, sí, OBlack, que se ha quedado fuera de esa tripleta de porteros.
Y para el premio Copa teníamos también bien situados a Joao Félix, que también estaba también en esa nómina de futbolistas optantes al Balón de Oro, y también a Vinicius y a Lunin, que eran aspirantes a ese premio, pero que también se han quedado fuera de la batalla final.
Y en la lista general también de jugadores que iban a optar a ese Balón de Oro, al menos estaban en esa lista de 30, bueno, decir simplemente que Joao Félix y Benzema se han quedado en lo más bajo de esa lista, que Eden Hazard es decimotercero finalmente, y bueno, una de las noticias quizá podríamos contar es que según la lista que se había filtrado a lo largo de la tarde, daba a Mohamed Salah como tercer clasificado, pues finalmente el jugador egipcio es quinto, sexto Kylian Mbappé, séptimo Alisson Becker, y ahora ya poco a poco nos va quedando esa terna en la que vamos a ir conociendo el cuarto, el tercero, el segundo, hasta llegar supuestamente a Leo Messi como ese Balón de Oro.
Contraprogramando, la gala del Balón de Oro se está celebrando en el Auditorio del Metropolitano, la 31ª Gala del Fútbol de Madrid. Como cada año, la Federación Madrileña premia y homenajea a los mejores del último año, y allí está Diego García. Hola, Diego, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Buenas noches.
Con Morata y con Meré entre los galardonados.
Sí, entre otros, y la verdad es que, bueno, una gala que ya ha empezado desde las 8:30, como tú bien comentabas, presentada por nuestro director de deportes de Radio Televisión Madrid, Javier Callejo, donde está Roberto Núñez, viceconsejero de deportes de la Comunidad de Madrid y el presidente de la Real Federación de Fútbol de Madrid, evidentemente Paco Díez, y ha sido premiado Álvaro Morata con esa bota de oro. Bueno, un Álvaro Morata que estaba feliz, satisfecho, que ha reconocido el trabajo de la Federación de Fútbol de Madrid, evidentemente por ese esfuerzo que hacen para que los madrileños, jugadores como él, lleguen a ser profesionales, y además, por supuesto, ha hablado de el momento, este momento en el que el Atlético de Madrid no está pasando por el mejor de ellos en la Liga.
Que no se venga nadie abajo, que este Atlético de Madrid va a estar luchando ahí arriba.
Bueno, lo más importante, ¿no?, que entre la pelota, pero bueno, creo que es para estar orgullosos, no contentos, porque queremos ganar siempre, pero es para estar orgullosos del partido que hicimos, tanto el martes como ayer, y yo soy el primero que quiere ganar, todos mis compañeros también, pero creo que si seguimos en esta línea vamos a conseguir grandes cosas este año y sobre todo en el futuro, ya que es un año también muy, muy importante para nosotros.
Bueno, pues feliz estaba, sin duda, Álvaro Morata. Premiados también, por ejemplo, el Getafe Club de Fútbol por su temporada pasada, meterse en Europa League y hacer la mejor campaña de su trayectoria. Además, el filial ascendió a Segunda División B. Otros premios también han sido, por ejemplo, el Alhóndiga o también Alfredo Relaño, el periodista del diario AS, es director del diario AS, que, bueno, por su trayectoria ha sido premiado. Y también tú, Rodrigo, como todo el equipo de deportes de Radio Televisión Madrid, porque ha sido premiado el área de deportes de Radio Televisión Madrid por su profesión, por su dedicación al fútbol madrileño. Así que enhorabuena, Rodrigo.
Pues nada, enhorabuena para ti también. Gracias, Diego. Premios en París, en el Metropolitano y también en la Ciudad de la Raqueta. Sexta entrega de premios, María de Villota, con un montón de deportistas de nivel entre su nómina de ganadores. Hola, José María Bonilla, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo. Sí, los sextos premios María de Villota y los octavos premios Ciudad de la Raqueta. Entre los primeros, el premio a la trayectoria deportiva lo han recibido Javier Fernández y Ona Carbonell, que ha estado ausente, el premio Hazaña Deportiva para la Selección Española de Baloncesto y Jesús Ángel García Bragado, y el reconocimiento especial a la familia Fernández Ochoa. Al margen, los octavos premios de la raqueta pues han sido premiados hombres como Manuel Orantes a la trayectoria del tenis, Eva Galloso a la trayectoria del pádel, incluso ha habido un premio especial Ciudad de la Raqueta a los brincos, que en unos minutos van a comenzar una breve actuación.
Y secuelas del fin de semana, porque el Atlético de Madrid y Simeone Bonilla vuelven a la casilla de salida, a 6 puntos del Madrid y del Barça. Dice Simeone que el rival es el Sevilla, que está a 5, y ese es el discurso que mantenía hace 6 temporadas. Ha vuelto muy atrás el Atleti en el tiempo.
Sí, ha vuelto muy atrás. Tal vez por todos los cambios que ha tenido el equipo en la presente temporada. Se han ido jugadores muy importantes en el Atlético de Madrid. Otros que han llegado, pues están intentando adaptarse a la forma de jugar de Diego Pablo Simeone y les está costando un poco de trabajo. Ya no adaptarse a eso, sino también materializar las ocasiones de gol que está teniendo el Atlético de Madrid en los últimos partidos, que ha mejorado el juego, pero que a la hora de materializar goles, pues no les está siendo ni mucho menos fácil. Ayer, sin ir más lejos, 17 veces tiraron los rojiblancos al marco de Ter Stegen y no anotaron ni un solo gol. Pero a lo que has comentado, hablando de lo de Diego Pablo Simeone y la trayectoria y el rival que tiene ahora mismo el conjunto rojiblanco, es el Sevilla y no Madrid y Fútbol Club Barcelona, algo que evidentemente algo podríamos atisbar en los últimos días, porque si no con esas palabras, sí con otras, Diego Pablo Simeone ya ha dejado claro los mensajes de que este año, evidentemente, pelear por los títulos al Atlético de Madrid le iba a resultar muy difícil.
Hablan de la transición del Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, Saúl Ñíguez y el mexicano Héctor Herrera.
Así que hay que tener paciencia, tranquilidad y obviamente saber en el año de transición que estamos. Y que bueno, todo este partido nos servirá para obviamente mejorar como equipo.
Se han ido muchos jugadores con mucho peso en el equipo, porque llevan muchos años conociendo el club, conociendo la ciudad, conociendo la afición, a la exigencia del club. Viene mucha gente nueva que intenta aportar muchas cosas, con muchas cosas positivas, pero muchas cosas que se tienen que ir adaptando, como te digo, por ejemplo, a la exigencia del club. Por ejemplo, estos 3 partidos que no conseguimos la victoria, aquí hay que ganar todos los partidos.
A ver, si el míster lo dice es porque él así lo siente y porque es la realidad, ¿no? El Atlético de Madrid ha tenido una serie de cambios, muchos jugadores que se han ido, muchos jugadores que vamos llegando, me incluyo en ellos, y no conocíamos el sistema de juego. Es un sistema totalmente diferente al que estábamos acostumbrados a jugar.
Los números avalan la teoría de la transición porque el Atlético de Madrid ha ganado 5 partidos en toda la temporada, marca un gol de media por encuentro y ha encajado en los 6 últimos. Ahora Bonilla el Villarreal, que va a ser el viernes, y sobre todo Lokomotiv el miércoles, porque de ese partido depende esta temporada y la planificación de la que viene.
Sí, sí, no cabe duda que aunque sea el Villarreal el primer rival del Atlético de Madrid en esta semana, que va a ser el próximo viernes, recordemos, a las 9 de la noche en el Ciudad de la Cerámica. Por cierto, no va a estar Ángel Correa, que ayer vio la quinta cartulina amarilla y se va a perder el partido por acumulación de amonestaciones. A nadie le sobrepasa que, indudablemente, el partido más importante del Atlético de Madrid es el próximo miércoles, día 11, ante el conjunto del Lokomotiv de Moscú. Hay que ganar para estar en los octavos de final de la Liga de Campeones.
Partidos el del viernes y el del miércoles, que vamos a contar aquí en el partido de la Onda, de Onda Madrid. No te vayas muy lejos, que volvemos después a la gala con uno de los invitados y uno de los premiados, además.
Por aquí estoy.
El Real Madrid es colíder con 31 puntos. Carlos Rodríguez, buenas noches.
Hola, Rodrigo, buenas noches.
Imagino que devorando la gala del Balón de Oro, ¿no?
Bueno, pendiente de ella, más que devorarla, estamos pendientes porque, bueno, al final es un acontecimiento del mundo del fútbol. Sí, aunque ya sabes tú que en estos premios no suelo yo creer mucho.
No, por eso te lo decía. Además, Hazard, fuera del top 10, ha habido galas mejores para el Real Madrid.
No, evidentemente, desde luego. Fíjate que el único futbolista que tiene entre los 30 nominados, de pleno derecho podemos decir, es Karim Benzema, porque Eden Hazard está dominado, pues yo creo que gran parte, sobre todo por la temporada que hizo el año pasado en el Chelsea, que incluso fue campeón de la Europa League, porque en el Madrid la verdad es que ha hecho poca cosa, con lo cual Benzema, que ha quedado, me parece, el 26 o por ahí, una posición también un tanto, para mí, injusta, pero bueno, ya digo que estos premios son muy relativos.
Ahora, tal y como va la cosa, ¿quién te dice a ti que la próxima temporada, dentro de un año, estamos viendo a Florentino con Butragueño, rodeado de 5 o 6 futbolistas del Real Madrid, porque con la que cayó en septiembre, y el Real Madrid colíder?
Sí, bueno, evidentemente, que el equipo está mejor ya es una evidencia desde hace tiempo, desde antes incluso del parón de las selecciones, desde el partido de Eibar,
Desde ahí ha cosechado el Real Madrid 3 victorias consecutivas y el otro día no fue fácil en Vitoria porque el partido no era fácil, ¿eh? Era un partido de estos típicos de fútbol norteño, con frío, con agua, con rival duro que rascaba, y sacaron el partido adelante con 2 goles de 2 defensas y bueno, las sensaciones siguen siendo buenas, como tú dices, y de momento le está manteniendo el pulso al Barcelona, que a lo mejor no está tan brillante como en otras ocasiones, pero que de momento también le mantiene el pulso al Real Madrid.
Zidane además está ampliando su catálogo de recursos y va incorporando futbolistas, el último ha sido Isco, y da la sensación de que va a llegar al Clásico en su mejor momento de la temporada.
Sí, es verdad que hasta entonces todavía tiene un par de partidos muy importantes. Es verdad que el del próximo fin de semana contra el Español en el Bernabéu, por cierto, repite día y hora, el sábado a 1:00 p.m, a priori tiene que ser un partido asequible porque el Español es penúltimo y además está en una situación realmente mala. Pero luego, más allá del partido de Brujas, en el que no se juega nada, y ahí sí que habrá minutos para los menos habituales, antes del partido contra el Barça en el Camp Nou, Rodrigo, tienen que ir a Mestalla contra el Valencia, que es verdad que es un equipo irregular, pero que ahí siempre se lo pone difícil al Real Madrid, así que veremos cómo llegan.
Pues ese es el calendario, el Español, luego esas 3 salidas, Brujas, Mestalla y el Camp Nou. Vamos a ver si el Real Madrid continúa así de entonado para afrontar ese clásico del día 18 y jugarse el liderato en Barcelona con garantías. Gracias, Carlos.
De nada, hasta luego.
El Getafe iguala su mejor arranque de la temporada. Son 15 jornadas, 24 puntos, igual que en la temporada 2009-2010 con Mitchell. En aquel momento, además, ayer goleando 4-0 a Levante, sin futbolistas importantes como Gené, Arambarri o Mata, y con buenas sensaciones. Y como decía al principio, Diego García, en esa gala del fútbol de Madrid ha estado el presidente y está el presidente del Getafe, Ángel Torres, porque el Getafe es uno de los clubes galardonados. Acaba de hablar el presidente sobre el mercado de fichajes al que podría acudir la entidad azulona.
En verano se intentó algún acercamiento con algún jugador del Real Madrid. ¿Podría ser quizá Brahim este invierno el jugador? En verano ya Ceballos, en invierno Brahim.
No es la posición que podríamos reforzar. Es decir, con lo cual pienso que no. Es decir, ya digo, aunque en principio no lo hemos visto con el míster hasta que no pase el día 12, porque si pasamos o no pasamos va a depender de que hay plantilla suficiente, y sobre todo porque hemos estado toda esta fase con 5 bajas, 6 bajas, y ahora pues solo tenemos a Michael Vergara. Es decir, tanto Antunes como Amad están ya para en cuanto que el míster los vaya dando minutos. Y yo creo que podemos aguantar. No estamos muy cargados de tarjeta, aunque si escuchas muchas veces por ahí somos los más tarjeteros, pues no somos los más tarjeteados. Es decir, y ahora mismo estamos, esta semana han caído 2, es decir, estamos limpios y podemos aguantar. Tenemos una plantilla muy amplia y tampoco, yo no soy partidario de reforzar por reforzar, salvo necesidad o desgracia. Y ya te digo, si hay algún toque, lo veremos después del día 12 con el míster y trabajaremos en ello.
¿Qué opinas, presidente Enric Gallego? No está teniendo demasiada continuidad, era el fichaje estrella de este Getafe para este año y de verdad no está teniendo sus minutos y no está teniendo suerte.
Bueno, es que no es fácil, es decir, la delantera que nosotros tenemos, tanto Ángel como Mata como el Capi, es decir, no es fácil suplirlo. Y bueno, pues él no está contando, pero yo creo que es un gran delantero y que la temporada es muy larga y nos puede ayudar. Luego está Hugo también, es decir, es que tenemos muy buena gente, las bandas igual, vino Kennedy a última hora y estamos con Jansson y tal. Y es que hay muy buena gente arriba, es decir, entonces no es de las posiciones. Y yo entiendo a Enrique Gallego que el chaval esté preocupado, luego le ha costado, ha tenido un par de lesiones. No graves, pero sí que le han roto el ritmo y la pretemporada y le está costando entrar. Pero es que fíjate, Mata ha metido 18, 19 goles este año. Ángel está tanto en Europa como en la Liga. Es decir, y bueno, y así todos los delanteros. Entonces, no es fácil entrar con unos delanteros que llevan 3 años metiendo una media de 30 goles entre los tres.
¿Qué posición ve más necesaria reforzar?
Posiblemente Michael Vergara, que el hombre tiene muy mala suerte, no sale de una lesión y de otra, y bueno, vamos a ver si se recupera, y si no podría ser la que podríamos ahí cubrir, pero ya digo, todavía no toca ese tema.
Buenos tiempos para el Getafe, mientras el Lega sigue colista, cruel la derrota en Nervión, los de Aguirre siguen últimos en la clasificación, a 8 puntos de la salvación, y hoy además con una mala noticia. Siova se ha lesionado la rodilla izquierda, no están tocados los ligamentos, pero estará al menos 1 mes de baja. Y en segunda, más allá de la victoria del Fuenlabrada sobre el líder, que le mantiene cuarto, y de la derrota en casa del Alcorcón a manos del Huesca de Michel, nos quedamos con la delicada situación que vive el Rayo Vallecano. La derrota en Oviedo le deja 14º, más cerca del descenso que del playoff, y hoy las cámaras de Telemadrid han salido a la calle para preguntar en Vallecas si echarían o no a Paco Gémez.
Está un poco difícil, pero esperemos ascender.
Pues yo creo que el entrenador hay que cambiarle, porque para el fútbol que emplea aquí en segunda división no vale.
Yo creo que no es culpable, pero al final lo echarán.
No sé hasta qué punto lo aguantarán.
Él quiere jugar con el Rayo como si fuera el Madrid, y así no puede jugar el Rayo, ¿sabes?
Yo creo que comete un error con echarlo.
Seguimos mirando al Teatro Châtelet, en el primer distrito de París. Ahí es donde se entregan los premios César de la Academia del Cine Francés y donde desde hace casi una hora se está celebrando la gala del Balón de Oro. Ya conocemos, Javi, a los cuatro últimos finalistas, ¿no? Es el penúltimo eslabón antes de dar a conocer el premio del ganador.
Sí, Van Dijk, Mané, Cristiano Ronaldo y Leo Messi son los cuatro finalistas para el trofeo. Y bueno, veremos a ver. Ahora mismo se está presentando a cada uno de esos jugadores que optan al Balón de Oro, pero todo apunta a que en unos minutos veremos al argentino Leo Messi levantar su sexto Balón de Oro.
Si tuviéramos que apostarnos todo nuestro patrimonio, que es difícil hasta de cuantificar,
bueno,
Messi, ¿no?
Hombre, un eurillo podríamos meterle a Cristiano Ronaldo, que está en Italia además, donde va a ser premiado como el mejor jugador de la pasada campaña en la Serie A, pero un eurillo por si acaso podríamos meterlo ahí, ¿eh?
La gala del Balón de Oro, tan celebrada por los ganadores y los cazadores de selfies y tan denostada por los futboleros de verdad. ¿O no? Alberto López Frau, buenas noches.
Muy buenas noches, Rodri.
Esto
pues sí,
de los premios individuales, ¿eh?
Sí, en un deporte colectivo la verdad es que chirrían, y además es un premio que muchas veces no sabemos el criterio con el que se da, con el que se otorga, porque varía mucho de una temporada a otra, si hay Mundial, si no hay Mundial, si hay Eurocopa, si no la hay, si qué priorizan más, y entonces al final te deja un poco desconcertado muchísimas veces el ganador del Balón de Oro.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que muchos decimos lo mismo, pero llega el día y al final todos estamos mirando a la tele, y eso que no hay un balón de por medio.
No, sin duda, hombre, y al final es un premio que tiene muchísimo prestigio, y luego durante todo el año se hace referencia al Balón de Oro y normalmente lo gana un grandísimo jugador, entonces hay muchas cosas positivas. Lo que pasa es que es verdad que con los años muchas veces nos ha dejado muchísimas dudas, y sobre todo porque es un deporte colectivo, entonces individualizar un premio siempre es muy complicado.
Los cuatro mejores del año, hasta dar a conocer el ganador para France Football, son Mané, Messi, Cristiano y Van Dijk. Iría por ahí y por ese orden, bueno, el orden lo pones tú, pero más o menos son los cuatro que tú habrías dejado para el final.
Sí, es posible que sí, en ese sentido estoy bastante de acuerdo. Bueno, es prácticamente dominio público, se sabe que se lo van a dar a Leo Messi. Un premio a Leo Messi nunca puede ser injusto, pero es verdad que por la temporada a mí me parece que Van Dijk ha estado a un nivel espectacular, y yo creo que yo se lo daría a Van Dijk pese a que lo va a ganar Messi.
¿A tú se lo darías a Van Dijk?
Yo sí. Uh-huh. Yo sí. Además, me parece que hace falta en el fútbol reconocer otras posiciones, que no solamente las de medio campo hacia adelante. Ahora es verdad que se ha dado el trofeo Copa al mejor joven, el trofeo Lev Yashin para el mejor portero, que lo ha ganado Alisson Becker, que es peor portero que Oblak y que Ter Stegen, por ejemplo, pero en este año, que es lo que se premia en teoría, ha estado muy bien y ha ganado la Liga con el Liverpool, ha ganado la Copa América con Brasil, es necesario. Y a mí me gusta, como el año que se lo dieron a Sammer, a Cannavaro, el año que estuvo a punto de ganarlo Libercán, bueno, pues yo creo que le premia en cierta medida otras posiciones que son muy importantes en un deporte colectivo como es el fútbol.
Si te parece, Alberto, porque pocas veces hacemos una sección tan glamurosa, ¿no?, que nos va a interrumpir Didier Drogba para dar a conocer el ganador del Balón de Oro, vamos a escuchar en directo, porque estamos a punto de conocer ese momento, ese ganador de mejor futbolista de este último año.
Des spéculations pour bon train là. Ah. Alors doucement, on fait profiter le moment.
Con Alors. Tranquilidad, disfruta el momento.
Qué tensión.
The Ballon d'Or France Football 2019 is Mr. Lionel Messi.
Leo Messi. No había ninguna duda, Leo Messi, ganador del Balón de Oro. Sí que sorprende, Alberto, que desde 2015 no lo ganara, ¿eh? Siendo el mejor del mundo, creo que todos, en eso no hay fisuras, pensamos que es el mejor del planeta, que llevara tanto tiempo sin ganarlo.
Sí, es verdad que la sequía del Barça en la Champions a nivel de títulos ha hecho daño y él con Argentina tampoco ha conseguido un gran título todavía. Quedan muy lejos los Juegos Olímpicos de 2008, aquella medalla de oro en Pekín, y además el fútbol olímpico siempre sigue siendo un título menor y quizá por eso había desaparecido, coincidiendo con esa época en la que Real Madrid ha ganado 4 Champions de 5, en la que Cristiano Ronaldo ha tenido un papel estelar y bueno, pues por eso probablemente habíamos dejado de ver a Leo Messi ganándolo.
Bueno, aplausos para Leo Messi. Drogba, que va por una silla, se la va a poner en el escenario y allí se va a plantar Leo Messi, vestido impecablemente. Ya no arriesga tanto como en otras ediciones.
No, va muy sobrio hoy.
Va muy sobrio, traje negro, con corbata, como no puede ser de otra manera. La silla que lleva su nombre, Lionel Messi. Y ahí está Didier Drogba, que es un showman, ¿eh? No conocíamos esta faceta del exfutbolista del Chelsea, entre otros, hablando con el ganador del Balón de Oro este último año.
Es tu momento.
Hijo de Messi.
El hijo de Messi.
Así que, por favor, toma asiento y disfruta de este momento. Si no te importa, me voy a sentar contigo.
Van a ver sus mejores momentos, sin duda.
¿Palomitas o algo?
Gracias, señor Drogba, sí.
Sí, la verdad que no.
Bueno, van a ver un vídeo de Leo Messi en el que vamos a ver goles como el que marcó anoche en el Metropolitano. No era la primera vez que lo hacía, pero lo volvió a hacer Leo Messi. Malos tiempos, Alberto, para Cristiano, a pesar de que va a ganar el premio esta misma noche también a mejor futbolista de la Serie A, pero hasta este fin de semana llevaba un mes sin marcar y hasta ha perdido el liderato en la Juve a manos del Inter.
Sí, empató a 2 con el Sassuolo en casa, goles de Bonucci y el propio Cristiano de penalti, pero esa lesión que ha tenido le ha hecho daño. Una Juve que jugó con Bernardeschi por detrás del Pipa y del propio Cristiano, pero el Sassuolo es un equipo que arriba tiene muchísimo peligro. Un gol de Boga, otro de Caputo, empate a 2 y una Juve que está dejando dudas y efectivamente ha perdido el primer puesto en la Liga Italiana en favor de un Inter que venció con apuros a la Spal con un doblete de Lautaro Martínez que lleva 8 goles, Rodri, Lukaku lleva 10, menuda pareja, con Lazaro de carrilero izquierdo, con el suizo y con Godín su suplente. Entró en el tramo final por Candreva para blindar el resultado.
Es la temporada de los outsiders, ¿no? El Inter líder en la Serie A, el Gladbach en la Bundesliga.
Sí, sí, el Gladbach ganó 4-2 al Friburgo, es líder, doblete de Embolo del suizo que está jugando arriba y además falló un penalti y marcaron también los futbolistas de las bandas que están haciendo una temporada de momento extraordinaria, Germán en la derecha y Marcus Thuram, el hijo del mítico Lilian Thuram en banda izquierda, 4-2, victoria del Gladbach ante el Friburgo.
Y en la Premier el Liverpool que no afloja y no es el año de los técnicos españoles, Pep Guardiola ha empezado peor que nunca un campeonato de liga en cualquiera de los países en los que ha entrenado. Y el madrileño Quique Sánchez Flores es el tercer técnico español que cae ya destituido esta temporada.
Sí, Quique Sánchez Flores en el Watford, efectivamente, es colista, cayó 2-1 ante el Southampton, un partido en el que jugó con 3 centrales, que se adelantó a los 24 minutos con un gol de Sarr, del senegalés, pero terminó cayendo goles de Ward-Prowse y de Danny Ings, que está haciendo muy buena temporada en el Southampton, y que primero fue Javi Gracia y ahora ha sido Quique Sánchez Flores, destituidos en el Watford.
Pues malos tiempos para los españoles. ¿Alguna cosa que te haya llamado la atención durante el fin de semana y que te gustaría comentar?
La derrota del Bayern, Rodri, en casa, el Bayern de Flick, que estaba jugando francamente bien desde que el exjugador del club había cogido el equipo, derrota 1-2 ante el Bayern Leverkusen, se aplazó el Mónaco Paris Saint-Germain por la lluvia, y el Ajax, que es líder en Holanda, ganó 2-5 al Twente, con 3 goles de Noah Lang, un chico de la cantera, primer partido como titular, ya había debutado, jugó arriba en la derecha, con Tadi falso 9, Promes en la izquierda, e hizo un hat-trick, la cantera inagotable del Ajax de Ámsterdam.
Por cierto, que no te he preguntado antes, Alisson, el premio Yassin, el mejor joven, el premio Copa de Ligt, ¿ahí sí que estás de acuerdo o tampoco lo has visto igual que el jurado?
Sí, sí, estoy de acuerdo. De Ligt, para mí, de los nominados, para mí es justo. Hizo una segunda parte de la temporada con el Ajax colosal, en la Juve le está costando más, pero con la edad que tiene no se le puede pedir más. Y Alisson Becker, si lo que juzgamos es el año 2019, también es justo porque ha ganado la Copa América, ha ganado la Champions y ha sido clave en el Liverpool.
Alberto, que sigas disfrutando de la velada, que sé que te gusta.
Muy bien, un abrazo grande,
un abrazo,
Rodri.
Fuerte.
Gracias.
Chao.
Chao.
Bueno, pues seguimos pendientes de la gala del Balón de Oro. Ha estado Leo Messi viendo un vídeo, ha aparecido su familia, han aparecido sus goles. Aplaude el presidente del Barça. A su derecha está sentado Emilio Butragueño. Y por fin vamos a poder escuchar al ganador de este año del Balón de Oro, Leo Messi, que va a dirigirse a la audiencia de ese teatro de París, donde está teniendo lugar la gala.
Para presentar el trofeo. Para entregar el trofeo tenemos al último ganador.
Luka Modric, que aparece con el Balón de Oro, ese Balón de Oro que conquistó el año pasado. El saludo, el abrazo entre el futbolista del Real Madrid, el futbolista del Barça, le hace entrega del trofeo. Y ahora sí, Leo Messi ya posa en el escenario con él en sus brazos. Leo Messi, por cierto, compañero en el Barça de Rakitic, que ha hablado en Sevilla.
Sí.
Y sorprenden sus declaraciones porque se deja querer de forma ya muy directa y de forma
palpable, podríamos
palpable
decir.
Palpable, sí. Por el Atlético de Madrid.
Sí, bueno, ha dicho Iván Rakitic, tres titulares. Ahora en breve escucharemos al croata. Dice: el Atlético de Madrid en enero ya veremos. Lucha por todo y yo quiero luchar por todo y jugar todo. Dice que estaría encantado de volver a Sevilla y que su idea es seguir en el Barça, que si puede jugar no hay un mejor sitio ahora mismo que el Barcelona.
Así que puerta abierta para el Atlético de Madrid. Escuchamos a Leo Messi en directo, acaba de ganar el Balón de Oro.
Que yo sea merecedor de este premio.
They wanted me to have this
obviamente
prize.
Como siempre a mi compañero.
Of course, thank you so much to my colleagues from the club and all my colleagues that have actually
contributed
a lot
increíble
for this prize. It's really amazing.
Muchas gracias, obviamente son parte de este reconocimiento también. Como veíamos ahí en el video, hace 10 años recibí a mi primer Balón de Oro acá en París. Me acuerdo que vine con mis tres hermanos, tenía 22 años, era todo impensable para mí, todo lo que estaba viviendo. Hoy, 10 años después, me toca recibir el sexto en un momento totalmente diferente, muy especial en mi vida personal, con mi mujer y mis tres hijos, que hoy tengo la suerte de que me acompañen junto a mi hermano y a uno de mis tantos sobrinos que tengo. Y como decía mi mujer en el mensaje, en todo este tiempo nunca dejé de soñar, de seguir queriendo crecer, de seguir mejorando día a día y sobre todo de seguir disfrutando del fútbol, que gracias a Dios pude hacer lo que amo desde que tenía 1 o 2 años y lo puedo seguir haciendo, y Dios quiera que me queden varios años más todavía para seguir disfrutándolo. Soy consciente de la edad que tengo y estos momentos se disfrutan muchísimo más porque se va acercando el momento de la retirada y es difícil. Repito, si bien me quedan varios años más todavía, en este momento parece que el tiempo vuela y cada vez pasa todo muy rápido. Así que nada, espero seguir disfrutando del fútbol, de mi familia, de los rivales, de toda la vida que me toca vivir. Muchísimas gracias y buenas noches.
Leo Messi en directo, la ovación para él. Se lleva su sexto Balón de Oro a casa. Es la primera vez que le escuchamos hablar de su retirada, que ya está en el horizonte a medio plazo con esos 32 años que tiene el futbolista del Barça. Rápido paso por la ciudad de la raqueta. Creo que Bonilla está enseguida con uno de los galardonados.
Hola Rodrigo, pues mira, nos hemos venido a la ciudad de La Raqueta, donde se han entregado los sextos premios María de Villota y los octavos premios Ciudad de La Raqueta, y uno de los premiados no es otro que Jesús Ángel García Bragado, que ha tenido el premio a la hazaña deportiva del año. Don Jesús Ángel García Bragado, buenas noches.
Buenas noches.
Imagino que contento y feliz, ¿no?, por todo esto que te está ocurriendo, ¿no?
Sí, la verdad que han sido unos premios muy, muy emotivos, porque hombre, aquí hoy se han juntado dos personas que son historia de nuestro deporte, ¿no? Ahora mismo se ha premiado a la familia Fernández Ochoa,
Los premios llevan el nombre de María Villota, su padre Emilio Villota pues fue el pionero en la Fórmula 1, ha premiado a Manuel Orantes, bueno, a Javier Fernández, que aunque es muy joven, pero es un pionero en el patinaje, es decir, por tanto, bueno, han sido unos premios muy bonitos. La verdad que los parlamentos han estado muy bien, muy emotivos y la verdad que y muy inspiradores. La verdad que ha sido una hora y media de entrega de premios muy breve, muy rápida, pero muy muy bonito, muy emotivo por los mensajes que se han dado.
Pues Rodrigo, acaba de llegar de Sudáfrica, ha estado entrenando donde entrenó en su día, en el 2010, en la selección española de fútbol. Escucha ya el marchador Jesús Ángel García Bragado.
En Pochestrón, ahí España fue campeona del mundo. A ver si da suerte también a nuestros atletas. Hola, Chuso, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
El español que va ahí a entrenarse acaba ganando algo importante, así que no te digo nada.
Bueno, eso es lo que, desde luego, allí donde hemos estado en Sudáfrica, en Pochestrón, fue el lugar, la villa deportiva que tuvo la selección española durante el mes del 2010, que le permitió ser campeona del mundo de la Copa del Mundo de Fútbol. Y bueno, la verdad que a nosotros nos ha sido muy inspirador, unas instalaciones magníficas y para empezar lo que va a ser este año 2020, ¿no? Sobre todo año olímpico y para los deportistas, sobre todo para los atletas, pues muy importante. Y por tanto yo creo que venimos con muchas ganas de que nos hayan servido estas semanas para tener a todos lo que deseamos, ¿no? Tener un buen año 2020 y sobre todo que la actuación en los Juegos Olímpicos sea para todos lo más satisfactoria posible.
Esta noche compartes premio a la hazaña deportiva también con unos campeones del mundo, los de la selección de baloncesto, lo que hace ver la dimensión, ¿no?, del meritazo que tuvo tu mundial, tu temporada pasada y esa clasificación para los Juegos.
Sí, la verdad es que los premiados han sido de un nivel altísimo, que tú has citado, la selección española de baloncesto, que ha sido otra vez campeona del mundo. Bueno, Fernando Romay los ha citado y como sobre todo por cómo consiguieron llegar a ser campeones del mundo una vez más. También está Javier Fernández, que bueno, yo creo que si habláramos hace años de pensar que íbamos a tener un patinador al nivel de Javier Fernández a nivel mundial, no lo hubiéramos imaginado hace unos cuantos años, ¿no? Pero bueno, ahí lo tenemos y la verdad que ha sido otro pionero más, ¿no?, en otra faceta más del deporte, ¿no? Y así pues a otros muchísimos más premiados, ¿no? Como ya he dicho anteriormente, a Manuel Orantes, ¿no? Para mí, bueno, yo que, hombre, ya tengo una cierta edad, pero me crecí un poco viéndolos, ¿no? Sí. En la tele, ¿no? En aquellos momentos, mucho antes de Barcelona 92, ¿no? Ese era el momento del éxito del deporte español, ¿no? Pero bueno, son todos grandísimos deportistas que han sido pioneros y que han permitido que el día podamos hablar con mucho orgullo del deporte español.
Lo tuyo, Chuso, tiene mucho mérito, pero más si escuchamos a tu entrenador, Lázaro Linares. Le estamos haciendo un reportaje aquí en Telemadrid y te pido que escuches bien, que te pegues al teléfono, porque mira cómo recuerda tus primeros pasos en el atletismo.
Pues Bragado vino y dijo, oiga, que yo quiero ser un campeón. Y yo me eché a reír, dije, yo también quiero ser un campeón. Y dice él, pues, ¿usted diga en qué? Digo, mira, para lanzar no vales porque no tienes físico. Para correr velocidad no puedes porque tú no tienes velocidad natural y yo no te la puedo dar. Para correr medio fondo tampoco. Para correr fondo pues vas a ser un hombre normal, pero no un destacado. Digo, solo te queda una prueba. Si eres masoquista y la preparas, es la única que puedes ir adelante es la marcha. Así que tú verás. Ah, pues hago lo que haga falta. Y me acuerdo que preparó el campeonato del mundo y dije, a ver, cuéntanos qué estás haciendo para preparar el campeonato del mundo. Y dijo entrenamientos que eran de auténtico masoquista, ¿eh? De coger una mochila cargada, irse por el monte arriba, irse con su padre en un taxi que se iba a Cotos y se hacía de Cotos a Navacerrada, ida y vuelta, y uno de los entrenamientos que contó allí, que es que se hacía 50 kilómetros, uno fuerte, uno suave. Y dije, oye, masoquista eres a tope, a ver si ahora consigues lo que quieres. Y mira por dónde, va a campeonar todo el mundo a Alemania. Mi gran sorpresa es que se quedó campeón del mundo, lo cual a mí me sorprendió tremendamente.
Qué calladito te lo tenías, Chuso, así que tu secreto es ser masoquista.
Bueno, a ver, sí que es verdad que siempre me ha gustado entrenarme, pero bueno, supongo que cuando uno le pone mucha ilusión, que era lo que yo tenía cuando conseguí ir a Barcelona 92 con apenas 20 años, pues bueno, supongo que era esa ilusión, ¿no? Y supongo que esa es la que intento mantener todavía, ¿no? Para poder estar ahora en otros Juegos Olímpicos más, que van a ser para mí ya
pues el broche final a mi carrera deportiva.
Bueno, del Atleti mejor ni te pregunto, ¿eh?
No, la verdad que ayer estaba en el aeropuerto esperando embarcar y ahí pendientes en la radio de ver cómo iba y bueno, tuvimos la desgracia a falta de muy poquitos minutos de que acabara el partido, de bueno, pues siempre ese jugador determinante que es Messi, pues que diera ese jarro de agua fría, ¿no?, en el Wanda Atlético, ¿no? La verdad que es una pena porque bueno, eso aleja al Atleti un poquito de pelear por la liga, pero bueno, hay que seguir ahí. Nunca hay que rendirse y seguir peleando.
Hay que seguir peleando, eso es. Pues nada, Chuso, a ver si te deja la planificación y un día nos haces una visita en este estudio. El otro día estuvo Julia Tacax y la tratamos muy bien, ¿eh? Así que cuando quieras, te vienes por aquí,
pues
¿vale?
Muy bien. Pues encontraremos un huequecito para estar por allí.
Y enhorabuena por el premio y que disfrutes de la noche. Un abrazo.
Muchas gracias. Buenas noches.
En Onda Madrid, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Juan Pablo Colmenarejo y el cambio climático.
Contribuyo caminando. Me gusta caminar por Madrid. Soy partidario de andar, de ir a los sitios andando. Y luego, si es un poquito más lejos y ya uno se fatiga un poco de caminar o le parece que tiene que llegar a tiempo, pues está el metro. Me parece un servicio público esencial y necesario. Y además me gusta mucho.
Con poco, ganamos mucho. Onda Madrid.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Próxima estación, Goya. Correspondencia con la casa del abuelo, el mercado de Navidad y la tienda de juguetes. También puedes seguir en esta línea para llegar a la cabalgata.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio.
Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos.
A día de hoy
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC, rotura de puente térmico, acristalamientos, decoración, presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com, 91-500-2200.
Sí, el clima ha cambiado. Nunca antes en la historia, desde que existen registros, se había producido un cambio de temperatura tan grande.
No hay precedentes ni tiempo que perder, porque ya estamos sintiendo los efectos del cambio climático.
Entre 1901 y 2010, el nivel medio del mar subió 19 centímetros. La Tierra se calienta, los polos se deshielan.
Que la temperatura del planeta suba tiene impacto en nuestras vidas, en lo que comemos, en el aire que respiramos y en nuestra salud. Hay que actuar ya.
El Acuerdo de París nos da guías muy claras. Necesitamos la implicación de los estados y una acción coordinada.
Y por supuesto, este trabajo se tiene que hacer con justicia social.
Es tiempo de actuar.
Es tiempo de actuar.
Es tiempo de actuar.
Es tiempo de actuar.
Son Silvia Domínguez, Mar Márquez, Ona Carbonell, Joaquín, Saúl Cravioto y Carolina Marín, prestando su voz a una lucha común. Desde hoy se está celebrando en Madrid la cumbre del cambio climático. Durante los próximos días vamos a oír hablar mucho de cifras, denuncias y propuestas. No han venido los representantes de los países que más contaminan y sí vendrá en aviones privados mucha gente con corbata que no legislará nada nuevo y que nos pedirá lo que rara vez exigen a las grandes multinacionales. Los negacionistas dirán que todo esto les interesa a los osos polares y que aquí nunca hubo y que ahora hace frío y llueve. Y eso es verdad. Si mañana miramos al noroeste, veremos que la sierra está blanca, pero eso tristemente es casi una rareza porque cada vez llueve y nieva menos. Y eso lo saben muy bien en las estaciones de esquí. Agustín Ramírez es el director de Valdesquí. Hola Agustín, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cuántos años en Valdesquí?
Pues, si te digo la verdad, más de 40.
Más de 40 años en Valdesquí.
Así es.
Así que puedes escribir un tratado de todo esto de lo que yo estaba hablando ahora.
Pues bueno, un poquito conozco toda la trayectoria climatológicamente hablando de lo que es en sí la sierra y Valdesquí en concreto.
El tiempo está loco, ¿no? Que es otra característica del cambio climático. No es normal que las pistas o que la montaña, más que las pistas ahora, tengan tanta nieve un 2 de diciembre.
Bueno, a ver, sería normal hace años. Claro. Ahora ya no estamos acostumbrados a, por ejemplo, a nieve que hay al día de hoy, aunque la estación no la tengo abierta todavía, pero he de decir que a fecha en las que estamos, la nieve que tengo, incluso el agua que ha caído anteriormente, nevadas y al día de hoy, pues hacía ya años que no surgía esto, ¿no? Pero no obstante, ya te digo, sería normal ya hace años y ahora verdaderamente es un poquito como anormal tener la nieve y el otoño que ha habido ahora mismo tenemos, verdaderamente ya hacía tiempo que no se producía, ¿no?
Así que la tendencia es que cada vez nieva menos y luego que también el tiempo enloquece, ¿no? Creo que el año pasado, y si no es así, te pido que me corrijas, la estación no abrió en un solo día en todas las Navidades y en junio bajó la temperatura a 20 grados y hasta nevó.
Sí, sí, bueno, mira, es decir, que el año pasado, la temporada pasada, pudimos abrir, como tú bien dices, Navidades nada, y abrimos el tal día como un día, bueno, quiero recordar, no sé si el 6 o el 7 de febrero, que hasta entonces no tuvimos nieve como para poder abrir la estación. Y luego sí que, digamos que trabajamos un mes y medio largo bastante bien, y luego hubo fuertes nevadas ya metidos en mayo, inclusive en junio como tal, o sea que me refiero de que se está como atrasando mucho lo que son las precipitaciones, que tenía que hacerlo pues como 3 o 4 meses antes.
Uh-huh. Por ejemplo, ¿cuánto dura ahora de media una temporada de esquí y cuánto duraba a lo mejor hace 30 años?
Bueno, a ver, la verdad es que nunca han sido muy regulares, o sea, en el tiempo, yo desde el tiempo que llevo Valdesquí, pues he conocido temporadas, por decirlo así, buenas, muy buenas, buenísimas, malas, muy malas, malísimas, ¿no? Siempre ha habido como unos intervalos de tiempo en eso, pero sí verdaderamente que ha habido mucha precipitación anteriormente, ha habido mucha nieve, ha llovido mucho y se ha ido en plena temporada, ha vuelto a nevar, hemos vuelto a abrir la temporada. O sea que, bueno, pero que una temporada de abrir a mediados de diciembre y cerrar, por ejemplo, a últimos de abril, pues verdaderamente, consecutivamente, pues hace ya muchísimos años que no lo conozco. Con lo cual, ahora mismo se nota el cambio, se nota que hay unos cambios muy drásticos, tanto en temperatura, pero en momentos. O sea, tan pronto estamos a 5 bajo cero, como en cuestión de horas, aquí en la Sierra de Madrid, por ejemplo, te pones en 10 positivos y pasas de agua a la nieve en un momento. Y, o sea, inversión térmica, pues muy fuerte. En el Valle del Lozoya, donde vivo yo, Reja Fría, puedes estar a 3 bajo cero y subir arriba a la estación y tener 3 o 4 positivos. O sea, eso es una cosa que lo que está ahora mismo, digamos, que es como lo normal.
Y con ese panorama, ni con cañones de nieve se puede ampliar la temporada, porque además las temperaturas, claro, si son más altas a veces en la cumbre que en el valle, ¿no?
Sí, sí, o sea, exactamente. Por lo normal la inversión térmica es potente y se lleva a cabo durante bastante intervalo de tiempo. A ver, la nieve producida, en este caso, yo tengo una instalación pequeña, la cual, pues bueno, depende esto totalmente de las temperaturas, ¿no? Incluso del agua que tengas para hacer nieve, porque muchas veces hay de la sequía, no tienes incluso ni agua aunque tengas temperatura. Sí. Ahora mismo no es el caso, porque hay bastante caudal de agua y temperaturas, pues hasta hoy verdaderamente no hemos notado la bajada como para decir de producir nieve. Pero aún así, eso tampoco es que haya algunas temporadas que se contemple o X días que se mantengan esas temperaturas, porque luego enseguida cambia, ¿sabes? Por eso es muy, muy regular.
¿Cuál es el porcentaje de nieve artificial que se emplea, por ejemplo, en los últimos años?
No, bueno, yo los datos míos son muy pocos, porque yo verdaderamente no hago nieve artificial o nieve producida para hacer innivar una pista entera. Yo ahora mismo estoy tratando de hacer algo de nieve porque tengo ya una base de lo que ha nevado ahora. Como vuelvo a repetir, no tengo todavía la estación abierta, pero tengo base en la cual quiero aumentar esa base con producción de nieve, pues para en días venideros, si el tiempo no cambia, pues poder ya prever de hacer una apertura parcial por lo menos de la estación. Pero vamos, por eso te digo que ahí no produzco nieve ahí a hacer grandes cantidades ni pistas enteras, porque de hecho no tengo instalación para ello y tampoco hasta ahora mismo me compensaría hacer eso.
Porque también se consume mucha energía, ¿no?, con la nieve artificial.
Sí, lógicamente, energía eléctrica, porque el resto pues es lo que tiene, ¿no? Es agua y aire, que no lleva otro sistema, ¿no? Pero energía eléctrica, por supuesto, que se consume bastante.
En 2050, la estimación es que España va a perder la mitad de su nieve. Esta mañana leía que había 3 estaciones en los Pirineos que van a tener que cerrar a medio plazo por culpa del cambio climático. ¿Qué estimación o qué previsión tenéis en la sierra?
No, mira, verdaderamente tampoco ahora yo dispongo así de datos, previsión y demás. Porque como te digo, ahora casi es un poco, no el día a día, sino el año, de año en año, ¿no? Ver un poco cómo va esto progresando y demás. Y bueno, ahora verdaderamente yo tampoco tengo un estudio, lógicamente, así ya de cara a un futuro, pero es lo que estoy dicho antes, ¿no? Yo voy barajando un poco desde que yo llevo en la estación o viviendo en la nieve, la evolución que ha habido hasta ahora con estos cambios que ha habido tan grandes. No sé si estos cambios podremos estar a tiempo de poderlo controlar para volver a una normalidad, o cada vez serán más drásticos y habrá más mayor cambio en un momento? Porque, por ejemplo, a ver, yo me acuerdo de pequeño, como siempre se ha dicho, antes nevaba más. Pues sí, a ver, antes se pegaba una semana nevando aquí en el valle y luego paraba y está. Y ahora lo mismo te está nevando, te cae un metro de nieve en un momento, pero al día siguiente te ha caído 100 litros de agua. O sea, me refiero a esa diferencia en lo que antiguamente casi como que no pasaba, ¿no?
Que es una de las características del cambio climático. Hay estaciones, si se mantiene la tendencia, que se han reinventado y están recibiendo casi más turistas, tomando el sol en manga corta durante muchos meses del año, que con esquíes durante algún tiempo en invierno. Quizá vaya por ahí la evolución del ocio en la montaña.
Bueno, pues sí, lógicamente, pero vamos, hay que también destacar un aspecto, ¿no? Que, por ejemplo, ese sentido de proponer o hacer actividades de verano, ¿no? Actividades fuera de lo que es la nieve, sí, actividades de montaña. Bueno, en otras situaciones lo hacen. Yo, por ejemplo, ahora mismo no lo contemplo porque en Valdesquí como tal no tengo zona, digamos, en plan turístico, ni hoteles donde decir ofrecer a familiares en el verano, pernoctar ahí y unas actividades de verano. Como solo nos dedicamos a lo que es la nieve, lo que dura en pleno invierno, pues tampoco hasta ahora nos hemos planteado hacer, digamos, esas actividades, porque, bueno, habría que trabajarlo muy mucho para que luego también económicamente fuese rentable. Lógicamente, estaciones por ahí grandes y demás, que tienen una infraestructura muy grande con hoteles y demás, pues esa oferta la tienen. Y, oye, por lo menos si salen comidos por servidos no es poco, ¿eh?
Obviamente, estamos hablando de un problema de mucho calado. Se derriten nuestras montañas, se funden los glaciares, el mar sube en 30 años, la bahía de Santander, el delta del Ebro o algunas zonas de Murcia están en peligro, pero el del esquí es otra arista más y afecta directamente al deporte y a las vidas que lo rodean. Muchas gracias, Agustín, por este rato y ojalá sea una buena temporada.
Pues gracias a vosotros y buenas noches.
El partido de las 9 en Onda Madrid.
Ya estamos en tiempo de descuento y antes de irnos, un sonido y una noticia. El sonido Iván Rakitic hace un momento en Sevilla se deja querer por el Atlético de Madrid.
¿Te quieren, dice el Atlético de Madrid, para enero?
Ah, bueno. Bueno, ya eso ya creo que son cosas que ya veremos lo que va a pasar. Creo que también Atlético es un equipo grande, que ya ha enseñado y también igualmente ayer y todos esos años que es un equipo para que lucha por todos los títulos. Y es lo que también yo quiero, luchar por todo, jugar todos los partidos, ayudar a mis compañeros, a mi equipo, y como digo, si puedo ser en el Barça, para mí no hay mejor sitio.
Y la noticia, Javier Tebas, presidente de la Liga, acaba de anunciar por carta que dimite para presentarse de nuevo a las elecciones, adelanta las elecciones para poder presentarse. Se estaban previstas para octubre de 2020, en caso de reelección sería su tercer mandato, llegó al poder en 2013. Leo Messi sigue recibiendo parabienes en la zona mixta después de ganar el Balón de Oro. Nosotros nos vamos. Mañana más deporte en el partido de la 1. Ahora la mejor radio sigue con Félix Madero y El Enfoque. Hasta mañana.